pedirle que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos, en el Paseo La Plaza, en la Sala Picasso, según ha dicho Schultz, con la noche de menos gente de que usted está aquí en el programa.
Sí, que tengo memoria aquí, yo lo cuento todos los días, sí.
En las tablitas.
Bueno, muy bien, no hay mucha gente esta noche, pero sigue llegando.
Sí.
Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
El ruiseñor de las calles porteñas. Y también al ya mencionado Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Bartón, por favor, denos noticias de nuestras próximas actividades.
Muy bien, mañana y pasado estaremos aquí en el Paseo de la Plaza. Esto es Corrientes 1660, pero el viernes nos vamos a Magdalena.
Así es.
A hacer el programa en el Teatro Español de Magdalena, allí a la medianoche, con entrada libre y gratuita. Si es que llegamos, no tenemos mucha precisión de cómo llegar.
No.
Sí, recién nos escuchaba discutir cómo llegar a Magdalena.
Sí,
realmente me sorprendía la poca eficacia que había en la explicación, porque cada uno de ustedes proponía otro camino.
Además defendemos la posición a ultranza,
sí.
sin estar...
No, San Martín se iba a Brasil con ustedes dirigiendo, porque
sí.
Realmente es impresionante cómo no llegan a ningún lado, sin ir, inclusive.
Sí.
Bueno, cuénteme qué otra novedad hay de nuestros artistas vecinos.
Nuestros artistas vecinos, creo que por ahora no hay mayores novedades.
No están haciendo,
¿no?,
absolutamente nada. Bien.
Están reposando.
Están en la inacción más absoluta. Bueno.
Javier Legui se estará preparando para algo.
No tengo la menor idea.
Bien.
Entonces, directamente sáqueme de este cielo melancólico y angustiado que me rodea.
Hoy me han ofrecido hacer algo con el auto. Yo ahí en la calle Warnes, que está lleno de... Es como el gran
shopping
a cielo
repuesto
abierto de todo lo que tenga que ver con el auto.
Sí.
El tunear el auto. Usted sabe, el personalizar.
Tunear.
Viene del inglés.
Es un verbo.
Sí. Viene de tuning, ¿no?
Claro.
Personalizándolo, por ejemplo, poniéndole... ¿vio esa luz que le ponen al chasis abajo?
Azul.
¿Vio la luz azul?
Sí.
Con un neón alrededor.
Ajá. ¿Para qué?
Supuestamente para personalizarlo.
O sea, para que le den la canavería en cualquier lado, como si fuera una ventaja personalizar el auto.
Está, pues lo reconocen inmediatamente. Ahí va el auto de Bartón.
Sí.
Esa es la idea.
Ah, es verdad, conviene tener un auto no personalizado, ¿no? Pasar un auto transparente.
Inadvertido, la idea es pasar inadvertido, me parece, salvo que usted quiera ser visto.
No crea. Vastos sectores de la comunidad quieren destacarse y, como a falta de mejores armas, bueno, le ponen una luz azul al auto debajo.
Sí, y si no, no se ve, inclusive en los faros de adelante también azul.
Sí.
Si no, no se vendería todo. O las bocinas esas, yo es que hay bocinas musicales.
El sorpaso.
Hay bocina con el
que tocan la cucaracha, o canciones chuscas, o con estos grandes calores, o Bartolo toca la flauta y cosas así, ¿no?
Ahora, me parece que el colmo del tuning es ese ploteado, que es como le diría, como el contact, el empapelado autoadhesivo.
Sí, sí, claro.
¿Qué sería ploteado? Porque yo ya, de verbos nuevos, dos en un minuto es un poco demasiado para un programa que se jacta de respetar el idioma.
Es como una gran calcomanía, llamémosle así, pero que le cubre todo el auto, con un revestimiento de lo que el motivo que usted elija.
Por ejemplo, fuego, ¿no? Al costado.
Fuego, claro. Al costado.
Sí, 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 llamas, guerreros, cosas violentas, relacionadas con las mitologías nórdicas, mal interpretadas.
Pero lo más impresionante es el símil madera. Para mí, veo que hay autos americanos.
Sí, 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 como si fuera de madera.
Que tienen como un parquet.
¿Afuera?
Afuera.
Nunca vi.
Del auto. No, vio las series americanas.
Unos clavos autos, incluso. No, pero lo que pasa es que hasta el año 60, quizá, se fabricaban unas camionetas que realmente eran de madera. Tenían todo el costado de madera.
Uh-huh.
Y las puertas eran de madera.
La carrocería de madera.
La carrocería tenía el alma de metal, pero estaba revestida en madera de verdad. No duraban mucho,
y
imagino,
no.
porque quedan pocas, casi es una rareza verlas ahora, pero había muchas. Y toda la gente de mal gusto de la Argentina tenía tenía esas camionetas con revestimiento de madera, sí, sí.
Ah, era así como, ¿qué? Como una fórmica.
No, era madera.
¿Madera de
nunca,
cortada
yo,
de un árbol?
Madera. Madera lustrada.
Como el auto de Pedro Picapiedra, una cosa
no,
así.
No, ese de piedra.
No. Qué raro. A mí no me cuesta imaginarlo, porque
madera,
era
sí,
bastante, incluso bastante común. Pero si usted ve películas americanas de los 50, va a ver eso. Una porquería. Y se usaban mucho en Estados Unidos, tipos que tenían un rancho.
Sí.
Entonces salía con una camioneta así, revestida en madera.
Yo no la imagino, no la recuerdo.
Sí, no, yo eso no lo he visto, sí, vi, creo que era la símil madera esta que vi hoy, por ejemplo.
Sí.
Y que usted se lo pone al auto, pero queda raro un auto de estos tiempos como revestido de parque, ¿no? Salir como una cosa de madera,
sí, sí, todo
con una cosa aerodinámica.
Raro, claro. A mí hay cosas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quería comprar todas cosas, las cosas más grasas para el auto.
Bueno, ¿cómo no? Has llegado al lugar indicado.
A todo grasa.
Todo para el grasa.
Sí. Todo para
la
el grasa.
Puerta.
La sí, casa del grasa.
Yo quiero, por ejemplo, una calavera colgada del espejo retrovisor que cuando freno se le enciendan los ojos.
Tremendo, claro que sí.
Para que la persona que yo llevo diga, ¡ay, qué impresión!
Sí, tenemos lucecita para la palanca de cambio.
Ah, para la palanca
también,
de cambio
para
todo.
Para la palanca de cambio.
Sí. Palanca de cambio hay muchos accesorios porque usted la puede revestir de pelos.
Ah, sí, a mí lo que me gusta es el volante peludo.
También tenemos,
revestido,
claro, de piel,
pero bien peluda, ¿eh?
Sí, de piel.
A mí el modelo más peludo que tenga.
¿El más peludo?
Sí, sí, sí.
Piel de conejo, piel de conejo.
Puede ser.
Fucsia.
A mí me gusta en ese sentido. Porque, sí, a mí me gusta, yo manejo mucho en invierno.
Ajá.
Y agarrar el volante peludo es una sensación que hace más llevadero los 800 kilómetros.
Bueno, tenemos.
Ahora
tenemos.
Puede poner todo el mismo pelo también arriba del tablero.
No, señor, el volante nada más.
El tablero
el volante va así
quiere...
como está. El tablero va así como está. A lo sumo yo le voy a pegar unas calcomanías de un lado con los nombres de mis hijos.
Ah, sí.
Y todo eso.
Escúcheme, para el tablero, si usted quiere, tenemos estos relojes que van indicando distintas cosas que el auto le marca.
Sí, por ejemplo, la presión de aceite.
Sí, no, sí,
cosas que el tipo no sabe útil. Para qué sirven.
Claro.
Tiene menor idea de lo que es la presión de aceite el tipo, que apenas si aprendió de memoria los cambios. Pero quiere un medidor de aceite.
Y esto que es el último grito.
Las revoluciones por minuto.
También tenemos, claro que sí.
Del auto.
Presión de agua.
Ah, sí,
lo que
sí,
tiene
sí.
que ver el tacómetro. También
sí,
tenemos.
Sí, sí.
Neumáticos, uno por uno, cuatro relojes.
Cuatro relojes.
Claro, la presión de los neumáticos.
Es casi también, indispensable.
Claro.
Mucho relojito tiene que
sí,
tener.
Sí,
mucho instrumental.
Cada uno con una luz de distinto color.
Sí, neón, generalmente azul, rojo, un verde.
Ay, sí, sí. Y atrás me
sí.
gustaría tener una pantera que mueve el marote.
Ah, ese movimiento así.
Sí, y cosas que luminosas que vengan del asiento de atrás.
Escúcheme, ahora que veo los asientos de su auto, yo creo que ahí está necesitando un tapizado más.
¿De Jaguar cómo anda?
Exactamente, eso le iba a proponer.
Jaguar.
Tapizado de Jaguar o Leopardo. Y al asiento suyo, yo le recomendaría poner esas bolitas que lo van masajeando mientras usted...
Ah, sí, sí, sí.
Las bolitas de
madera. ¿Qué le masajean, me dijo?
La espalda.
Ah.
Entonces usted mientras maneja se levanta renovado, sale de ahí,
sí,
casi
claro,
como si hubiera ido a un sauna.
Claro.
Tenemos eso y por si acaso también tenemos estos nuevos estéreos, mire lo que son.
Oh,
con televisor.
Esto es increíble.
Esto es
ahora último, si me pone el televisor en el asiento de atrás, ¿cómo hago para ver?
No, en el de adelante.
Ah, no, claro.
Usted mientras maneja ve una película.
Claro, si no tengo que manejar sentado en el asiento de atrás.
Hasta ahora nunca nadie se quejó de esto, porque en general se muere la gente que se lleva esto, pues se estrola
claro,
con el primer
auto. Claro, se escracha en la segunda
exactamente.
Esquina.
¿Cuántos parlantes quiere usted dentro del auto?
A mí me gustaría tener 70.
¿70 parlantes?
Está bien.
¿Tendremos lugar para poner?
En todas partes parlantes donde salga la voz de por ejemplo, Luis Miguel.
Claro que sí. Tenemos con Twitter.
¿Tiene discos de eso que hacen pum, 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 pum?
Son unos graves que... más graves que no
se oye uno desde 5 cuadras. Y eso que te mueve el auto y que te lo sacude para arriba y para abajo.
Ah, lo quiere, claro.
O es la gente que lo hace.
No, tenemos amortiguadores audiorrítmicos.
Ah, ¿sí?
Sí, señor.
Ah, de esos quiero también, póngamele.
Igual
póngamele.
Nosotros le recomendamos bajar el auto.
Ah,
el auto?
Sí, sí, chatito.
Tiene que ir chatito, casi arrastrando.
Bájemelo, que vaya sacando chispas.
Lo único, trate de evitar las cunetas porque se le desarma inmediatamente.
Claro, claro, pero a mí me gusta también eso, todo eso quiero.
Bueno, le vamos a hacer...
Ay,
le vamos
¿y cómo me van a envidiar el Fiat 600?
Ahora, esto usted lo tiene que completar con un exterior también, que
claro,
acompañe todo este interior. Un alerón, por ejemplo, atrás.
Ah, sí, para... por si llueve.
No, para darle un carácter deportivo.
Le da una visión aerodinámica.
¿No levantará vuelo?
De ninguna manera.
Porque cuidado que este auto levanta 80 en la bajada de Bancalari.
¿A usted le calienta?
Sí, a mí todo me importa porque...
No,
le digo... era muy comprometida con todo.
Le digo si le calienta el motor a menudo.
Ah, sí, es un Fiat 600.
Porque, claro...
Imagínense, tiene el radiador atrás.
Sí.
Únicamente que yo... ¿Sabe qué hago yo cuando me recalienta? Agarro y empiezo a andar marcha atrás. Para que el aire me refleje el radiador, como hacen todos los autos.
Claro.
Pero este como lo tiene atrás, imagínense...
Si sí. No, le tenemos que poner más ventiladores.
Pero yo diría...
Yo le puse un palo,
sí.
Discúlpeme, medio abriendo.
Ah, usted lleva, digamos, la tapa del motor abierta.
La tapa del motor, que parece el baúl, pero...
Pero no lo es.
No lo es.
Ahora, si le puso el palo para abrirlo, le conviene también iluminar el motor.
Sí, para que la gente vea.
Y póngale parlantes.
Sí, ¿y por qué no me croma, por ejemplo, el block?
Sí, ¿se puede cromar eso?
No, pero lo hacemos. Sí,
no sé, alguna cosa así, ¿no? Y unos caños de escape de este tamaño.
¿Cómo no?
Pero es demasiado. Para un Fiat 600...
Bueno, pero justamente, como es un Fiat 600, yo le quiero dar a todo lo demás un valor agregado que diga...
Pero ¿usted prefiere el escape abierto para hacer ruido cuando acelera?
Sí, que ahora sea brrr, ¿no es cierto?
Correcto, sí lo hacemos, eso sale mucho.
Sí, claro.
Ya casi es difícil distinguir que es un Fiat 600 lo que está llevando el señor, ¿no?
No crea, pero es que empiece a andar, va a ver, enseguida se da cuenta.
¿No le gustaría que le pongamos estribo?
¿A mí?
No, a usted no, digo...
estribo para llevar a un señor.
A los costados.
No,
para subir más fácil, como una especie de escalerita.
Claro, porque si no...
No, porque ahí usted lleva, por ejemplo, una dama...
En el estribo,
como vio las reinas de las fiestas nacionales que saludan las princesas,
sí,
saludan
sí.
Como pasando una franela a un vidrio lento,
sí, sí.
Para un lado y para el otro.
Sí.
Usted lleva señoritas en el estribo.
Claro.
Con esa música a todo volumen, con los graves a todo uh-huh. volumen,
claro,
con las ellas, luces.
Como dice usted.
Saludan.
¿Qué es lo que me iban a hacer?
Que saludan como pasando una franela.
Sí, efectivamente.
Entonces usted con eso sí se da dique en el barrio con las chicas.
Sí,
casi una carroza de carnaval.
Sí, lo que yo quiero realmente es. Porque a mí nadie me da. En el barrio no me distingue nadie.
Bueno, con
esto estoy considerado verdaderamente un estúpido. Por mala suerte, veo que uno a veces cae mal en un barrio.
Claro.
Y lo consideran estúpido y después, por más que uno le toque el timbre a toda la gente, diga, mire que yo no soy tan estúpido, fíjese. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14. No, ya el concepto se lo hicieron.
Pero bueno, lo distinguen por...
No,
por
bueno, no. Yo quiero, a ver, me compro esto.
Sí.
Y bueno, voy a mejorar el concepto.
Y,
o sería mejor mudarse.
No, de ninguna manera. No, porque no tenemos inmobiliaria, así que le recomendamos justamente comprar todos estos productos.
¿Usted de pegar calcomanías en los vidrios del auto?
Totalmente, sí.
¿A los lugares de qué? ¿Dónde va?
Unas calcomanías, mire, me trajeron a mí de Europa, de Ámsterdam.
Ah.
De mujeres que de un lado están vestidas.
Sí.
Y de otro están desnudas completamente.
Ah.
¿Entiende?
¿Y cómo la pega?
Y la pega en un vidrio y vos lo mirás de un lado, está vestida. Y entras al auto. Sí.
Ah, de adentro está desnuda.
La misma mujer completamente desnuda.
No, pero usted para darse dice.
Señor. Ay, las cosas que tienen estos belgas.
Usted
pero
para darse
dice. Pero de Ámsterdam.
Sí, justamente por eso.
Señor, si usted quiere que lo tomen en el barrio como una persona, digamos, de alta alcurnia, lo que tiene pegada atrás es un escudo de algún país europeo.
Sí. A mí deme uno con mucha florcita, con mucho colorín.
Sale mucho el de Alemania.
Ah, sí,
o Dinamarca, nada, pero
No, a mí me gusta con mucha cosa.
Sí. No, y si no otra de Saman, Have a Rice Day. Con esa todo el mundo piensa que usted es casi un jugador de rugby, le diría.
¿Cuánto sale eso? Bueno, pero una calcomanía es una cosa barata, ¿no?
No, estas son importadas.
Depende de las calcomanías. El señor te trae.
Sí, pero ¿y después
de
cuando uno la quiere despegar?
No, una vez que usted pegó. Lo mismo vio las calaveras.
Las de Colón, sí, tengo las tres yo.
No, las calaveras.
Sí.
La cabeza del pirata.
La calavera no es la cabeza del pirata,
no,
es la bandera.
La bandera, sí, la bandera. No, bueno.
Usted creía que era la... Ponía la cabeza del pirata del mástil, lo hacían.
Y los dos, güey, sí, los dos fémures.
Es una bandera, señor.
Pero la bandera viene de la cabeza de un pirata. ¿Alguna vez una calavera fue pirata o no?
Una cosa que así como amenazante viene bien en el auto.
Ah, sí. Yo tengo en ese sentido un revólver directamente.
¿Qué, de calcomanía?
No, en el bolsillo.
No, señor.
No, saco en las esquinas y disparo al aire.
Pero eso es un peligro. ¿Cómo va a andar armado con el auto?
Usted me lo acaba de decir, una cosa amenazante.
No, amenazante desde el aspecto, nada más, para decir.
¿Sabe qué quiero también? Un amplificador que yo pueda hablar.
Ajá.
Y que salga para afuera.
Ah,
como una propaladora, quiero decir.
Sí, y que yo le diga, correte, melón.
Claro, eso tienen las ambulancias. ¿Usted lo quiere para
sí,
usted?
Sí.
Sí. Bueno, se lo podemos instalar, no hay ningún problema.
¿Pero
sí,
usted
sí,
qué, para pelearse sí, con la gente?
No, incluso
¿quiere?
Para decir piropo.
Sí, pero
nena, qué gambardela.
Pero imagínese, cruzando la calle, eso amplifica mucho, ¿no?
Y
es
bueno, está bien, la mina nunca, se me corre incluso. Viene corriendo y dice, pere, eso me lo dijo a mí.
Sí,
¿nunca le pasó esto?
No, la verdad que...
Yo nunca vi que le pasara a nadie, ¿no?
No suele ocurrir eso.
No, pero qué notable, ¿eh? Que uno de una camioneta le grita, nena, cagamos, y la mina sale corriendo. A mí me lo dijo hoy. Bueno,
sí, tenemos un sistema especial.
Qué imaginativo que es usted, señor.
Tenemos sonidos pregrabados, si usted quiere. Una botonera.
Piropos.
Con 5 piropos pregrabados.
Claro, 5 piropos incluso con efectos sonoros del orden de...
Claro.
Eso amplificado.
Claro.
Fíjese.
Claro. Aparte le hacemos una voz de una persona...
No, lo hacemos grabar por alguno de los locutores.
Claro,
de
claro.
Casa.
Claro.
¿Qué sé yo?
Exactamente. Tenemos eso y también tenemos alguna especie de orden.
¿Cómo será la laguna que... El chancho la cruza al trote?
Exactamente. Esos son los... usted mismo lo ha entendido. Y tenemos también insultos para las personas que van adelante a una velocidad bastante lenta.
Estúpido.
Es que es el mismo locutor, ¿vio?
Sí,
no
sí.
Había un presupuesto para pagar distintos
claro,
locutores.
No tiene por qué.
Con distintos
sujeto
estilos,
de enunciación,
¿no?
Es el mismo.
Sí, sí.
Bueno, en estamos este empaquetando, si usted quiere, lo vamos empaquetando todo esto.
Antena, la antena tiene que ser exagerada.
Ah, sí, yo quiero esa que te sacan un ojo.
Y usted tiene que poner
banderita
o cintita.
Una bandera argentina.
No, sino una pelotita de tenis en la punta. Sale mucho, ¿eh? Usted lo deja caer sobre el techo con la pelotita de tenis en la punta.
Ah, la pelotita incrustada, ¿no?
Claro, en la punta de la antena. Es realmente... Ese es el último grito de la moda. ¿Qué le podemos cobrar por una pelotita de tenis más o menos?
Claro.
Ahora, con tanta cosa, yo no sé si va a arrancar el auto.
Sí, no, esa es otra cosa, ¿no? Para arrancarlo hay que empujar 12 horas, porque el motor está hecho cisco.
Ah, ya venía con problemas.
Y sí, tiene muchos problemas de motor. Me dijeron que hay que ratificarlo.
Sí, se tendría que rectificar el motor ahí, pero
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, le va a quedar... perdón, algo fundamental, el color.
Ah, color tirando a violetita.
Qué lindo, está bien.
Tirando a violetita, que es lo que se lleva ahora.
Sí, no, eso con el dragón que le vamos a pintar.
Ah,
va a
quedar qué lindo, perfecto. Mira, me lo imagino y ya se me pone la piel de
como
leopardo.
Un lila, sí.
Bueno, listo, ya se lo dejamos, déjelo bueno, una semanita, ¿eh? Eso,
¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades?
Bueno, yo voy a saludar a Alfredo Porta, que hoy me ha saludado y
y ¿cuál es Alfredo Porta?
Un Alfredo Porta que conocí hoy y que me dijo que escuchaba el programa y de que le mando saludos.
Muy bien.
Bien, y yo a los hermanos Festa.
¿A los hermanos?
Festa.
Sí. Yo tengo aquí, en un esfuerzo del equipo de producción, tenemos 3 mails. Voy a dar lectura. Bueno, gracias al profesor Luis de Paraná, gracias a Irene, que cumple años el jueves 19, y todo eso. Bueno, es de Concordia, Entre Ríos, tiene 23 años, canta en un dúo que se llama Curanto. Bueno, dice, aprendo mucho de ustedes, Barton me encanta, y más que ayer cantó Y Nada Más, de Silvio, que la cantamos con el dúo.
¿Usted cantó?
No, es Moreira, ya aclaramos, nos confunden. Yo no canto.
Es su personaje.
Se nota que es cantante por el oído que tiene. Bueno, muchas gracias, querido.
Pero en la voz hablada nos han confundido con Moreira.
Sí, muchas gracias. Por ahí, sí, sí. Querido Alejandro, quiero felicitarlo. Bueno, etcétera, etcétera. Quiero que usted interprete una canción popular rusa que solía tocar, cuyo nombre no conozco, y que es el leitmotiv de la hermosa película Rojo Atardecer, de Jules Briner y Deborah Kerr. Y que es esta, desde luego. A ver. Esos son todos los mensajes que tengo. Tengo también saludos para todos los que me conocen.
Bueno, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono a 4535-2700, y pueden ingresar al sitio web que es alejandrodolina.com.ar.
Bueno, vamos a hablar hoy... Vamos a hablar de Napoleón y sus primeros tiempos con Josefina, incluido el día del casorio.
Ajá.
Así que empecemos ya, ¿eh? Nos instalamos ese día, el día del casorio, el 9 de marzo de 1796. Había 6 personas dormitando en un salón del Ayuntamiento de París, en la calle Antoine, que eran Josefina Beauharnais, la criolla que se iba a casar con Napoleón, Calmelé, un jurista, Lemort, que era una ayuda de campo de Napoleón, Barra, que era el que le había presentado a Josefina a Napoleón, era el antiguo amante de Josefina, ¿eh? Pero él se la había entregado a Napoleón, por decirlo así. y también estaba el encargado del registro civil, un señor Lacombe, y estaban ahí medio apolillando, esperando, porque Napoleón no aparecía. Llovía cántaros, ¿no? Napoleón todavía estaba en los comienzos de su camino, o sea, no era emperador, ni primer cónsul, ni nada. Josefina estaba medio preocupada, ya que le parecía que Napoleón se había olvidado del asunto. Pero ahí estaba Barrac, que le decía, quédate tranquila, que ya va a venir. Y unas horas más tarde, todos estaban ya durmiendo redondamente, se abrió la puerta y entró Napoleón. Y se dirigió corriendo al encargado del registro civil y lo despertó. Vamos, vamos, señor, despértese y casenos. Y la ceremonia duró 5 minutos. Napoleón dijo hasta mañana y después se fue con Josefina, se subieron un coche y fueron ahí a no sé qué calle donde los novios iban a pasar la noche de boda. Un matrimonio que para Napoleón era un buen negocio, porque casándose con la viuda, Josefina Beauharnais, entraba en cierto modo a la sociedad francesa. Además, Napoleón creía que la fortuna de Josefina era enorme, aunque en realidad no era así. Bueno, una vez en el aposento nupcial, Napoleón desnudó a su esposa, decidió a someterla a deliciosos ultrajes. Pero cuando se metió en la catrera, se dio cuenta de que el pequeño perro de Josefina estaba apolillando entre las cobijas.
¿Qué momento?
Entonces, bueno, agarró al perro como para revolearlo, pero Josefina lo frenó y le dijo, por favor, mi general, no le hagas daño. Mira con qué buenos ojos te mira este perro. En realidad, a Napoleón le gustaba que cada cosa estuviera en su lugar, los hombres en la guerra, los amantes en la cama y los perros en la cucha. Pero igualmente aflojó. Se metió en la cama con el perro y Josefina. Muy bien, empezó a acariciar a su esposa. El perro se puso un poco nervioso, se puso a ladrar. Y mientras iba acariciando a la mena, Bonaparte trataba de calmar al perrito con frases amables, pero nada. Al final, le encajó una patada al perro, pues ya estaba podrido, ¿no? Y después siguió con su asunto. Pero cuando estaba en lo mejor del caso, Bonaparte dio un grito. Josefina creyó que había logrado hacer feliz a su flamante esposo, pero se equivocaba. El perro le había clavado los dientes en la nalga izquierda al futuro vencedor de Austerlitz.
¡Qué precisión del cronista!
Ya después de este asunto, fue imposible para la pareja seguir con su amor, y así terminó la noche de bodas de Napoleón. 2 días después, el 11 de marzo, Napoleón abandonó París para ir a posicionarse en la comandancia del ejército italiano en Niza. Camino a Niza, recibió una carta de un antiguo amante, nada menos que Desiré Clarisse, la de la película, una pequeña marsellesa con la que se había comprometido unos meses atrás. Naturalmente se trataba de una carta agresiva y acusadora. Era la carta de una mujer despechada diciendo todas esas cosas que una mujer dice cuando un general les promete que se casará con ella y al final se casa con otra. Bueno, Napoleón estaba muy enamorado de Josefina, pero aquella carta le produjo muchos remordimientos y quiso reparar un poco su culpa y le mandó a la muchacha decirle una fortuna. Después, anoto, decirle sería reina de Suecia, porque no solo le dio una fortuna a Napoleón, sino también un marido, un señor Bernard Godot, que además lo odiaba a Napoleón y que se convirtió en rey de Suecia. En rey de Suecia, estableciendo una nueva dinastía, que es la dinastía que hoy gobierna Suecia. Era un general francés el que la inició. Bueno, el verdadero amor de Napoleón era su mujer, al menos en aquel momento. Llevaba siempre un retrato encima, un retrato que le mostraba a todo el mundo, y cuando estaba allá en Niza le mandaba una carta por día, cartas que eran cada vez más apasionadas. ¿Qué sé yo? Te voy a matar. Muy bien. Cuando recibía la correspondencia de su esposo, Josefina se reía.
Mientras Napoleón la deseaba a la distancia, ella en realidad otorgaba los beneficios de sus encantos a todos los jóvenes que sabían pedírselo cortésmente. O sea que cualquier colectivo la dejaba en las inmediaciones. No es que no lo quisiera, no, no es que, no tiene nada que ver con eso. Lo quería, pero bueno. A principios de abril de 1796, Bonaparte entró en Italia y preparó su plan de ataque contra los austríacos. Había logrado reunir un ejército no muy numeroso, de hombres harapientos, no tenía muchos recursos. Pero la tarea de formar un ejército, los problemas logísticos, no le sacaban del marote la única cosa que le preocupaba realmente, su mujer. Tallaba su nombre en los troncos de los árboles, por las noches se encerraba, y los soldados creían que preparaba un plan de batalla, pero la verdad es que pensaba en su mujer. Y además lo atormentaban los celos. Le escribió, por ejemplo, una carta a Josefina acusándola de tener un amante de 19 años. Bonaparte había inventado este amante para justificar una carta de celos, pero no imaginaba que la realidad superaba en mucho lo que él inventaba. Napoleón se sentía forzado a terminar la guerra cuanto antes para poder ver a su mujer. Así que atacó a los austríacos con una energía que los dejó estupefactos. Y en 15 días logró 6 victorias, tomó 21 banderas, incontables botines de guerra, todo porque estaba apurado. Orgulloso, decidió mostrar entonces toda su potencia a Josefina. Le mandó cartas invitándola a Italia, pero ella no quería abandonar el glamour de París. Además tenía un joven amante llamado Hippolyte Charles, que le daba demasiado placer como para pensar en abandonarlo. Durante semanas Napoleón le rogó que se reuniera con él, pero la mina nada. A finales de mayo Bonaparte envió a Mira, uno de sus más famosos mariscales, posteriormente, en ese momento no sería mariscal, mira, con un mensaje, y el resultado no fue el esperado, porque Josefina tomó a Mira por amante. Entonces Napoleón siguió con sus cartas y a Josefina se le ocurrió decirle que esperaba un hijo. Lo mandó a Mira con la noticia. Napoleón se puso contento, pero desconfió un poco y le escribió lo siguiente: ¿será posible que no pueda tener la felicidad de verte con tu pequeño vientre? Escribe diciendo que has cambiado. Tu carta es breve, triste, y la escritura temblorosa. ¿Qué tienes? Bueno, dice, yo estoy celoso, le dijo Napoleón, pero antes de verte melancólica, creo que preferiría darte yo mismo un amante. Y esta carta emocionó a Josefina y decidió dirigirse hacia Italia al encuentro de su marido. Pero había dos problemas. En realidad no estaba verdaderamente embarazada y además no quería desprenderse de su amante. Así que se lo llevó con ella. Iban en el coche Hippolyte, Barrin, Junot, que después fue otro de los mariscales de Napoleón, Luisa Compain, que era una camarera, y José Bonaparte, el hermano de Napoleón, que sería posteriormente rey de España, como saben ustedes, Pepe Botella. Ya desde la primera noche, esta expedición tomó para Josefina y su amante el aspecto de un viaje de novios, y despreocupándose de la presencia de su cuñado, en cada parada se precipitaban a la habitación más cercana y ahí dele que dele toda la noche. Mientras tanto, Napoleón en Milán rechazaba a todas las italianas que intentaban seducirlo. Él decía, no, qué sé yo, ahí viene mi mujer. Después no haría eso. Pero en aquel entonces sí, rechazó incluso ser amante de la Grassini, célebre cantante, y una de las mujeres más codiciadas de la época. El 9 de julio de 1796 llegaron al Palacio Cervedonia en Milán Josefina y toda la cría. Hicieron ahí una entrada triunfal, ¿no? Napoleón estaba en Verona, llegó 4 días después. Cuando Napoleón llegó a Milán, organizó una gran fiesta bienvenida para su esposa. Pero antes de que la fiesta terminara, arrastró a su mujer a las habitaciones, porque estaba como loco el tipo, imagínense, mucha guerra, qué sé yo. Unas horas después, Napoleón debió dejar Milán y partió hacia el asedio de Mantua, de Mantova. Inmediatamente Josefina se lo trajo a Hipólito y le ofreció un empleo en el ejército. Era un empleo donde se podían realizar algunas actividades relacionadas con el tráfico, que, actividades que a veces permitían a los oficiales hacer alguna fortuna, algo así como el tipo que está a cargo de las licitaciones. Imagínense. Bueno, Hipólito, agradecido, ni bien comenzó a hacer fortuna, llenó de regalos a Josefina, tipo, era un tramposo, tiraba coima, qué sé yo, bueno, afanaba cosas. Y empezó a regalarle cosas a Josefina y ella escondía los regalos que le hacía a su amante. Meses después volvió Napoleón y, olvidando todo protocolo, fue redondamente a la habitación de su mujer. Imagínese, meses sitiando Mantova. Llegó a la habitación de Josefina, abrió la puerta, ya medio el tipo tirando las pilchas, y la mina no estaba. Y el mayordomo vino y dijo: mire, señor, bueno, le informó que Hipólito servía de intermediario entre los comisarios del directorio y los proveedores del ejército. Le informó además que con el apoyo de Josefina traficaba con víveres y dirigía hacia Josefina los tesoros apropiados en las ciudades atacadas. O sea, el mayordomo le batió como era el curro de este muchacho Hipólito. Y también le mostró dónde se escondían los afanos de Hipólito, y además le dijo que Josefina se había ido con el tipo rumbo a Génova. O sea que le batió todo de un saque. Napoleón dijo: esto me huele mal. Y lo que hizo fue mandar a arrestar al mayordomo por bocón, primero, ¿no? Josefina volvió a Milán y Napoleón le dijo: mira, mañana tu amigo Hipólito va a pasar por un consejo de guerra y al mediodía será fusilado. Josefina empezó a llorar, rogó por la vida de su amante, le juró a Napoleón que si Hipólito era absuelto nunca más lo vería, y Napoleón no podía negarle nada, era muy sensible a los ruegos femeninos, y accedió. Al día siguiente Hipólito Charles abandonaba Milán rumbo a París, y 8 días después Josefina regresó a Francia y todo volvió a repetirse. Bonaparte fue informado de que Josefina se había reencontrado con el ñato. Entonces Napoleón abandonó sus campañas y, furioso, volvió a París al encuentro de su mujer. Rompió todo lo que encontró en la habitación. ¿Qué sé yo? ¿Qué se piensan aquí? Josefina le escribió inmediatamente a Hipólito para ponerlo en guardia. Y la carta terminaba así: no lograrán jamás separarme de ti, mi Hipólito. Mi último suspiro será para ti. Mañana nos encontraremos. Tras enviar esta carta, Josefina corrió al encuentro de Bonaparte, al que cubrió de caricias y de besos, de cuyo afecto y efecto estaba segura. Sin embargo, el último suspiro de Josefina no sería para Hipólito. Y en realidad, si bien lo engañó muchas veces a Napoleón, quien iba a tener los últimos sufrimientos amorosos en esa pareja iba a ser justamente Josefina. Ella lo quiso siempre y lo lloró, y el que la abandonó finalmente fue él. Lindo recuerdo de este episodio con Hipólito, y también del episodio de la lluvia del registro civil. Las cosas cambiaron mucho luego, pero este fue el comienzo de aquel matrimonio entre Napoleón y Josefina. Josefina era muy morocha, era americana, era criolla, era mayor que Napoleón, era atractiva, pero tenía una dentadura horripilante. Tenía todos los dientes podridos, para decirlo de una vez. Era el gran lunar de su belleza, sus dientes, unos dientes abominables. Napoleón la quiso mucho, pero también quiso a otras mujeres. En esa primera época le tocaba reír a ella, y entonces a ella vamos a dedicarle nuestro tanguito. Desde luego fuimos primeramente a la discoteca, a ver si el discotecario sí. Tenía algo relacionado con Josefina Boarneo. Y él me dijo que en realidad él era casado y los primeros tiempos con la mujer, ya desde el primer día, él le hizo saber que él era una persona de mucho carácter y que no iba a tolerar nada.
Bueno, ¿qué tiene que ver? Estamos
pero
buscando
él,
una música
para que vieran la diferencia de procedimientos. Yo el primer día le dije a mi mujer, mismo antes de pasar a la cámara nupcial, me dijo el tipo.
¿A la cámara nupcial?
Sí.
Bueno, sí, está bien.
Dijo el discotecario. Yo le digo a mi mujer, le digo, guarda que yo tengo un carácter, y ahí me metí en la cama, dice el tipo. Y desde entonces...
Igual le puede aparecer un Hipólito tranquilamente.
Sí, no importa. Igual a quién le importa lo que le pueda pasar al discotecario.
Ni a él.
¿Le terminó dando algo o no le dio nada de música?
No, no me dio nada, pero yo me encontré un disco de Nelly Omar en donde hay una canción que evidentemente está dedicada a la criolla, a Josefina.
Ah, no sabía eso.
Y se llama Criollita de mis amores.
Ah, seguro que es para Josefina eso, ¿no?
Pero seguro, ¿y para quién si no? Sí, sí, sí. Incluso creo que Napoleón escribía en los troncos de los árboles de Niza eso, Criollita de mis amores.
Qué raro. Me suena raro,
suena un poco raro ahora que... Y no hay ni un solo oyente que capaz de creer esto que acabo de decir.
Pero ninguno capaz de negarlo tampoco.
Pero, sin embargo, yo escucho la radio y todo el día pasa eso. Bien. Vamos a escuchar entonces a Nelly Omar en Criollita de mis amores, una canción criolla muy linda.
Se viste de azul y grana la aurora en el horizonte, es que viene la mañana y despertó todo el monte. Criollita, abrí tu ventana, que ya cantan los orcanes, canciones primaverales que llegan al corazón. Criollita, en el mar perfumado, tus ojos son dos luceros que me llenen traicioneros, tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Allá me voy galopando en mi alazán muy contento, y como estás esperando, atrás voy dejando al viento. Criollita, flor de mis pampas, traigo flores para adornarte y un canto para arrullarte en mis noches de canto. Criollita de mis amores, clavel el mar perfumado, tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros, tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor.
Era Nelly Omar, La venganza será terrible, Criollita de mis amores.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele, porque la vida se vive una vez. Y si algún día tenés otros dolores, ya no hay problema, tómate un Anaflex. Con Anaflex la inflamación ya se te fue.
Anaflex con diclofenac, en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex de Vago, la inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Paseo La Plaza. Mañana y pasado también estaremos aquí, pero el viernes
no.
Haremos el programa desde Magdalena en el Teatro Español. Como siempre, entrada libre y gratuita. Hay algunos mensajes, sí, llegaron, claro, algunos sí. Discos.
Sí, acá hay gente que llamó al 4535-2700 y dice: María Colegiales, negro, tengo 23 años, mi novio 33. Mi mamá me dice que no es para mí. ¿Lo querrá para ella?
Dale.
Bien, aquí Elena de Parque Chas dice: hola Alejandro, ¿qué fue la peste bubónica? Le preguntan. ¿Es diferente a la peste negra? No sé, es de las ratas la bubónica.
La bubónica, sí.
El otro, no sé.
Isabela de Merlo dice: ¿por qué no hacen La Venganza los domingos? Los escucharíamos más relajados.
Bueno.
Arturo de Villa del Parque dice: negro, te escucho periódicamente mientras hago ejercicio y hasta que no termina el programa no paro de hacer gimnasia.
Se debe estar hecho un pato bica, sí. Evidentemente, este muchacho.
¿Sin descanso? ¿Será así las dos horas?
Sí, las dos horas, ¿no? Haciendo flexiones.
¿Usted es de hacer gimnasia?
Sí, yo hago siempre gimnasia, efectivamente.
¿Y lo hace escuchando algo o no se pone nada?
No me pongo nada.
¿BTL? ¿Qué hace? ¿O solamente hace gimnasia?
Veo los teleteatros por televisión.
Ah, qué raro eso.
Mire, mientras hace gimnasia.
¿Mientras
hace gimnasia?
Mientras hago gimnasia.
Es raro hacer un abdominal y ver...
Sí,
¿no? Un televisor.
Claro, pero...
Porque se le va interrumpiendo
no,
la
porque
visual.
Yo voy a un gimnasio que es así. Me ponen esto... Y es un gimnasio que voy yo y que... Ajá. Bueno, sí que hay, es ese.
Sí.
Llego, por ejemplo, me hacen masajes y me aceitan todo. Me ungen.
Sí.
Me unge. Le digo, entro, lo primero que digo, bueno, unjame.
Ajá.
Con el menjunje ese.
Entonces me dan con aceite y quedo resbaloso.
¿Y eso?
Como el teléfono de carnicería.
Pero no se le escapan las pesas.
Después, claro, usted tiene que manipular cosas.
Las mancuernas.
Se me escapan las mancuernas.
¿Y se puede lastimar?
Sí, se me escapa todo y accidentes fatales incluso, ¿no? Pero después me hacen masajes.
Ajá.
Y me hacen oler.
¿Cómo oler?
Oler sales.
¿Para qué oler?
Sustancias aromáticas para fortalecerme.
Aromaterapia.
Pero sí, por el olor, luego, ¿usted se fortalece?
Luego un baño caliente, inmediatamente uno frío.
Pero lo están cocinando ahora.
Claro, después, es una gelatina, está haciendo gelatina.
Un mate caliente,
señor.
Y después otro frío. Porque si la diferencia así de temperatura produce...
¿Qué?
Algo.
Sí, fiebre.
No saben todavía qué, pero algo produce, me dice el tipo, el dueño del gimnasio.
Sí, mire, qué raro, además es todo aceitado, discúlpeme, sí. Usted se levanta del aparato.
Sí, sí.
Y lo tiene que usar otra gente.
Y usted que también está aceitada como yo y no distingue el aceite propio del ajeno. Es todo un aceite, el gimnasio que se llama el aceitado.
Ah, se llama así.
Sí, se llama.
Y ahí, la gente que concurre es de exhibir sus músculos, de competir.
Sí, estamos todo el tiempo delante del espejo, trabándonos y mostrando nuestros músculos, nuestra musculatura.
Ah, hay mucho espejo en el lugar.
Hay mucho espejo, y si no, ¿para qué va uno a un gimnasio? Si no, para mirarse en el espejo. Todos tenemos poses de este corte, uh-huh. Y de acá, y así.
¿Y cuánto tiempo le dedica diariamente a este deporte?
6 horas.
¿6 horas?
6 horas, sí, 6 horas en el gimnasio. A la mañana, yo salgo a las 6 de la mañana, me levanto y voy a caminar. Camino hasta Luján y vuelvo. Y después...
¿Y cuánto tarda?
Vuelve a las 9 de la noche.
Y tardo mucho, sí. Bueno, yo vivo en General Rodríguez.
Ah, no.
Y después me voy al gimnasio esas 6 horas que le dije.
Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Y, perdón, pero, ¿de qué trabaja usted?
Acá en la radio. Pero me exigen estar siempre bien estrenado.
¿Entrenado?
Estrenado, sí,
ajá.
Sí. Me dice, ustedes tienen que estrenarse porque... Porque sí.
¿Y usted hace de...? Porque ahora está muy muy de moda esas distintas gimnasias aeróbicas que tienen todos distintos nombres, pero es todo lo mismo arriba de esa bicicleta fija.
Spinning.
Cycle, no sé cuánto, y no sí, sé cuánto sí. Cycle.
Sí.
¿Usted es de subirse a esa bicicleta fija?
Sí, me subo a la bicicleta fija. Ahora sé que era de que fija. La primera vez que llegué, yo llegué, era un muchacho del interior, nunca había estado en un gimnasio.
Claro.
Primero, ya que me ungieran, fue una...
Y una experiencia distinta.
Y llegar a la gran ciudad.
Y después, ¿no? Digo, bueno, me voy a dar una vuelta en bicicleta. Y me subí, y mirá que le daba la bicicleta, ni se movía. Yo veía que todos me miraban con sorna, y pensé que era porque por mi baja velocidad con la bicicleta. Baja, en realidad era nula la velocidad con la bicicleta.
Claro, no, pero del pedaleo sí.
Hinchaba y se hinchaba, pero hasta que me dijo, tipo, es fija.
Usted no se había dado cuenta, claro. ¿Y no veía el monitor que tiene ahí adelante que le va marcando la velocidad a la que usted se está...?
Sí, pero pensaba que andaba mal, imagínese.
Sí, no, no se le ocurrió, mira, que no tenía rueda, ¿no?
Bueno, usted es vivo, pero yo no. Yo soy una persona de recién... Pensé que las tendría tapadas las ruedas, que es el...
Claro, ¿y la cinta?
¿La cinta qué?
Llevo
cinta, sí.
No, no, no.
Una cinta celeste.
Se utiliza la cinta que para correr,
mi
señor.
Pelo. ¿Eh?
La cinta para correr, ¿la utiliza?
Ah, la cinta para correr, sí, al principio también, el primer día.
Bajarse debe haber sido difícil.
Yo no sabía cómo detenerla. Y estuve ahí 14 horas.
¿14 horas? Pero se deshidrató. Habrá quedado como una pera disecada.
No, hasta que al final le dije a uno, escúcheme, ¿cómo es esto?
Claro, ya sosteniéndose de donde podía.
El mismo tipo que me había dicho es fija, ¿no? Pero, ¿cómo es el asunto? Y dice, tírese.
Ahora, usted con tantas horas de gimnasio, ¿es una especie de metrosexual ahora que se usa...?
¿Qué tiene que ver, señor?
¿Que
yo
se
voy
pone...
a hacer gimnasio porque me siento bien? Porque las musculaturas...
Pero usted no debe ponerse pues las cremas, vio que hay crema,
sí,
para esto, para lo otro...
Sí, por supuesto que me pongo crema. También me ungen con crema.
Ah, con aceite
primero.
Se las
pasan ungiéndome todo el día.
Es muy completo ese lugar.
¿Cómo es muy completo?
Y porque aceite, crema,
sí,
sales...
Todo. Sal, sí, salgo, finalmente. Yo todos los sábados salgo.
Me imagino. Ahora debe estar bastante tiempo sacándose todos esos productos del cuerpo, ¿no? Porque...
¿Cómo sacándomelo? ¿Para qué me lo voy a sacar si el cuerpo mismo lo absorbe?
Pero usted dice que usted dentro del cuerpo tiene todo ese aceite y crema.
Claro, y es bueno para la piel, que te queda la piel hidratada, ¿no? La piel seca, como tenía yo antes, que saltaba la soga y se me caían las células.
Ah, bueno, pero tenía ya la piel
la piel reseca, sí, tipo como papel de lija.
Pero está muy grasoso, yo lo veo, usted dice.
Y ahora es lo contrario, tengo cutis graso. Cutis graso, yo me trago así, saco músculo y cae grasa.
Claro.
Me chorrea.
Sí, no, si lo estoy viendo.
Agarra el calor y le va a quedar como una vela la grasa esa chorreando.
Sí, bueno, pero a mí me gusta así, estar aceitado.
Está bien,
aceitado,
¿no? Cada uno...
Y el mismo el pelo lo tengo completamente aceitado, brilloso y refaloso.
Claro, pero, sí. Pero cuando usted abraza a una señorita, por ejemplo,
sí,
se le escapa.
Sí, cuando me abrazan a mí me escapo. Yo salgo como escupí de músico para arriba.
Claro, debe ser una complicación.
Sí, pero... soy un poco escurridizo.
La anguila, le dicen, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, aquí estoy.
Bueno,
vengo yo ahora para anotarme en este gimnasio, porque como me mudé,
claro,
vengo a anotarme acá. ¿Qué sí. juegos tienen?
¿Cómo juegos? Tenemos sí, aparatos.
Okay, claro, ¿qué son? ¿Juegos? ¿Cómo le llaman?
Acá esto es todo seco, ¿eh?
¿Cómo seco?
Acá no hay aceite.
Ah, sí, no hay aceite.
Nada.
Acá lo secamos.
En seco directamente.
En seco, así se llama la designación.
¿Anillas para colgarse tiene?
Claro que sí, mírelas.
Ah, mire.
Y está un poco alta.
Un poco
porque
altas, ¿eh?
La han colocado.
Tengo que venir con una escalera o con un albañil para colgarme.
Bueno, esa es la habilidad suya, es poder establecer una marca y llegar hasta allí.
Muy bien.
Sí.
¿Y para elongar?
Bueno, para elongar...
¿Dónde se elonga?
No, mire, lo agarra...
Para elongar tenemos esta aspiradora acá, si usted necesita llevarla. Tenemos todo para elongar. Así es una casa de electrodomésticos, todo para elongar.
Mire, mejor yo lo agarro de este brazo.
Sí.
Mi compañero lo va a agarrar
¿Tiene
del
razón,
otro.
Este señor. Sí.
¿Y lo vamos a elongar?
Sí, elóngueme.
Tira de allá. Que mientras tanto, usted concéntrese en escuchar noticias. ¿Sí?
Pero...
Yo lo voy a estirar...
Quédese tranquilo, porque yo cuando tengo que elongar, elongo.
Usted va a sentir que se expande, ¿sí?
Bien.
Ahí vamos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Ahora 1:01 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. Por el escándalo del espionaje telefónico quedó detenido el excomisario Jorge Elfino Palacios, lo confirmó por Radio 10 su abogado Diego Richard.
Bueno, el juez ordenó su detención y rechazó una extensión de prisión que habíamos pedido en el día de ayer. En la misma resolución dispuso a ordenar la detención, motivo por el cual voluntariamente el comisario se presentó ante el requerimiento de la justicia. Trasladaron a la comisaría 46.
Reapareció Néstor Kirchner en un acto del PJ por el Día del Militante Justicialista. El expresidente pidió no caer en provocaciones.
Es muy importante que todos tengamos nuestro esfuerzo concentrado en profundizar la gobernabilidad, en seguir dando la respuesta que nuestro pueblo espera, en no caer en la provocación mediática o en la provocación de aquellos que en vez de ayudar a construir una patria que le pueda dar respuesta a todos los argentinos, lo único que les interesa muchas veces es trabar la gestión, saber si logran trabar la gestión, a ver si tienen alguna posibilidad algún día de volver a ser gobierno.
En Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados, la humedad del 77%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Caída de pelo? No dudes más. Consulta con expertos. Hair Recovery 0810-122-4247. Anótalo. Hair Recovery 0810-122-4247.
Soy Nicolás Pauls. En el mundo más del 90% de las víctimas de violencia son mujeres. No permitamos que continúe.
Alza la voz contra la violencia doméstica. www.fundacionabon.org.ar.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi hogar es una casa de tolerancia. Nuestra habitual sección destinada al arreglo de la casa.
Sí.
Y al, bueno, a menguar los sufrimientos del ama de casa para resolver los problemas que se producen. Y aquí tenemos varias cosas. Por ejemplo, bueno, limpia a fondo las paredes no me gusta, pero sí, los garbanzos producen la hormona de la felicidad.
Mire usted, pero le hubiera pensado por ahí.
Las ignoradas propiedades del garbanzo. Tenemos también piletas tapadas.
Sí.
Solución en un minuto. Y finalmente, cuando las Canarias resultan malas madres.
¿Las islas?
Las Islas Canarias. Hay canarias.
Sí.
Atención, porque yo voy a hacer este informe, porque siempre pensamos que los pájaros son buenos.
Son buenos.
Pero hay canarias que son malas madres, señor. Y me da ganas de llorar cuando digo esto.
No me puedo creer lo que
está
contando.
¿Pero por qué mala madre le dice?
Vamos a ver, ¿no? Dice, esta es nuestra sección. Aquí está tu momento animal.
Sí.
Hay canarias que durante los primeros tiempos de su maternidad tienen malas costumbres. Como en el mundo de los humanos, dice aquí. No todas las madres resultan ejemplares. Veamos algunas conductas que tienden a sugerir bla, bla, bla. Hay canarias que una vez terminada la postura...
¿Perdón?
La postura. Ah, yo creí que era... Porque la... yo creí que las canarias tenían una sola postura.
No. Bien.
La postura del huevo. ¿Cuál es la? Esa no la conozco.
Bueno, imagínela.
Es milenaria.
Dice, una vez terminada la postura, no empollan. Ajá.
Ah, deja de
y
huevo
abandonan
ahí
el nido. Oh, qué terrible. Si quiere evitar que se pierda la nidada, podrá hacerlo repartiendo los huevos equitativamente.
Sí.
Repartiendo repartiendo los huevos entre otras canarias de la vecindad.
Tiene que buscar a alguien.
Si es que las tuviera, claro. Si no las tiene, ya llegó el momento de ir a comprar más canarias para repartir los huevos.
Sí, y además a rezar para que no haya otra canaria mala madre.
Claro, y así si no va a tener que pasarse la vida repartiendo huevos.
Pero la canaria que no ha empollado,
sí,
¿acepta el huevo de otra?
No, la que no empolló, no, pero por ahí... Ah, usted dice otra canaria.
Usted le
cae
con
canaria
un huevo a la canaria.
Ah, y no sé, eso... Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es de acá, de la veterinaria?
Sí, soy de la canaria que no empolla.
Queremos saber, porque nosotros andamos repartiendo los huevos.
Sí.
Y queremos saber si la canaria acepta huevos ajenos.
Porque la canaria nuestra abandonó el huevo.
Abandonó el nido.
Bueno, pero después, huevos...
Incluso la jaula abandonó. No sé cómo hace una canaria enjaulada abandonar el nido si el nido está en la jaula. Difícil abandonarlo.
Sí, pero en ese caso, mire, si usted quiere... ¿Usted quiere engañar a la canaria?
No,
digamos
al huevo,
no quiero... ¿Cómo engañar?
Sí, sí, le quiere poner un huevo que sí, no es propio.
Sí, eso queremos.
Sí, pero no, yo no le estoy diciendo que dé ella el huevo.
Bueno, pero usted le se lo pone, ¿para qué? Para que lo empolle.
Para que lo empolle, señor.
Bueno,
para que
entonces...
lo empolle, hay que decirle todo a usted.
La canaria entonces... reconoce el huevo que no es
claro,
propio de la canaria.
El animal en general, ¿reconoce
sí,
su propio huevo?
No, el propio huevo
o
sí.
O lo confunde por ahí con el ajeno, con el del vecino.
No. El propio huevo, la especie, si es de la misma especie, lo reconoce y lo toma como propio.
No importa de quién es.
Pero si es de otra canaria, lo va a reconocer, lo va a empollar, lo va a criar.
Sí, sí.
Ahora, si usted le pone un huevo de otro ave...
No, de gallina, por ejemplo.
Ahí se da cuenta.
No, porque
se da cuenta
enseguida. Hay un gracioso, hay algún gracioso que pone huevos en lugares que no corresponde.
Ajá.
Y entonces pone un huevo de codorniz a una gallina, el huevo de gallina a una codorniz y así.
Claro, ¿y por qué lo hace? Para hacer
una gracia,
¿vio?
Le cambia los huevos.
Qué vicio estúpido.
Maldades.
Bien. Dice, Ya voy. Algunas, dice, tienen la mala costumbre de sacarle las plumas a los pichones. ¿Eh? Cuando estos ya salen del nido.
Ya es una madre, una basura.
Pero esa por lo menos empolló los huevos. Pero,
lo despluma.
Mejor sería que no lo hubieran empollado, porque le saca las plumas a los pichones y las vende para...
Quizás no sabe despiojar a su cría.
No, señor, acá dice, esta acción puede ser muy dañina. Lo mejor es separar a los polluelos en un compartimiento especial dentro de la jaula para que la madre pueda seguir alimentándolos entre los barrotes.
¿Cuántos compartimentos tiene la jaula?
Un chalé, no es una jaula. Señor, ¿qué quiere hacer ahí adentro?
Una porquería todo esto. Hay hembras que tienen como particularidad poner los huevos en el piso. Dígamelo a mí.
Sí, se puede dar esa situación.
Sí, generalmente.
Claro. En este caso debemos regresarlos al nido, a los huevos, ¿no?
Sí, sí.
Procurando
sí.
que no se rompan. Usted, por ejemplo, se levanta a la noche y mira la jaula y ve que la canaria le ha puesto los huevos en el piso de la jaula, ¿no?
Y los está por romper.
Entonces usted mete la mano dentro de la jaula, toma los huevos sin romperlo, despacito,
suavemente.
Y lo vuelve a meter en el nido. Y listo, señor, porque en el piso no se pueden poliar. Le puede romper los huevos.
Claro,
sí, claro.
Tiene razón.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted no vende nidos así artificiales para canarias, que son mucho mejores los nidos de nylon que los nidos así de pluma, de pelusa, de porquería?
No, no, pero el canario, la especie canario, necesita... tener un poco de paja, un poco de plumas, un poco de su propio...
Un poco de todo, ¿no?
Sí.
Mí me parece que lo artificial es mucho mejor, porque viene con espuma de goma.
Claro.
Entonces el huevo descansa allí.
Tenemos jaulas acondicionadas, si usted quiere, con estos simil nidos que logran conservar la calidad del huevo durante un tiempo, facilita el empollado, digamos.
Claro, para facilitar el empollado.
Para facilitar el empollado.
Porque esto tiene... Pues la canaria nuestra lo que hace es permanentemente saca del nido el huevo.
Ajá. Sí. ¿Cuántos huevos le está poniendo?
Dos. No sé, ¿por día?
Bueno, no sé.
Es ponedora nuestra canaria.
Ah, ¿por día pone?
Sí, dos por día pone.
Sí. Ah, bueno. Ahora estamos
primero y otro después.
Sí, una docena por semana en promedio.
Sí, sí.
Bueno, ese es un caso extraño.
No, ¿por qué extraño?
No, tengo una idea como que el canario pone menos huevos.
Bueno, pero la nuestra es ponedora, le acabo de decir. Y nosotros vendemos huevos de canario. Tenemos un cartel en la puerta que dice, se venden huevos de canario.
¿Y tiene mucha clientela?
Y necesita 14 para hacer un huevo frito.
Sí.
Y sí, y
tenemos un restaurante chino que hace huevo frito de canario todo.
Sí. Y pero si los chinos no usan el huevo
de importa,
canario.
Señor.
Ah, no.
Usted no importa. Y a lo mejor no son chinos tampoco.
Parece,
bueno,
no tiene pinta.
Escúcheme, ¿tiene esos nidos? ¿Tiene, por ejemplo, aire acondicionadito para la jaula?
¿Aire acondicionadito?
Sí, claro. Sí, lo voy a poner un aire acondicionador todo grande que se chupa la canaria.
No, pero imagínese que usted le puede dar frío al canario.
Sí.
Y se le va a morir.
No,
porque el pajarito
porque yo lo veo que está muy caluroso el canario. Ahora, lo que tengo miedo es que se le enfríen los huevos.
No, se enfría todo, no solo los huevos.
¿No tiene frío o calor?
Mire, si hace mucho frío, conviene un caloventor, pero a distancia de la jaula.
¿Qué es frío o calor? No entiendo.
Un aire acondicionadito, frío o calor.
¿Qué quiere decir? Es para indeciso.
No, señor.
Se hace 5 minutos de frío, 5 minutos de calor, no. como el tipo que me daba un mate frío y otro caliente.
¿Para qué?
Airecito frío en verano, airecito caliente en invierno.
Ah, sin cambiar el acondicionador.
El mismo aparato.
Yo lo cambiaba. Yo, por ejemplo,
El 21 todo. De marzo cambiaba el acondicionador, llamaba, venía el albañil, me ponía otro, calor solamente. Claro. Y el 21 de septiembre otra vez, y así.
Ay, no,
tengo
señor.
La pared reducida a escombros prácticamente.
Sí, me imagino cómo estará.
Sí, porque
esa pared.
¿Sabe cuál es el problema? Discúlpeme,
sí.
Por eso venimos a esta casa que vende acondicionadores.
Sí.
El problema nuestro es el siguiente. Mala calidad de los productos, señor.
¿De qué? ¿De los que vendemos nosotros?
No. En general, nosotros queremos un acondicionador que se las arregle con un agujero chico.
Sí, bueno.
Un agujero pequeño, porque esos que teníamos nosotros, había que tirar abajo prácticamente toda la pared para el acondicionador. Y como nuestra casa, ¿no es cierto?
Sí.
Esta es mi señora.
Ah, ¿cómo le va, señora? Mucho gusto. Creí que era el amigo.
Nuestra casa da la calle, la habitación conjugal, el lecho nupcial.
Sí, mucho ruido.
Mucho ruido, pero lo peor es que el acondicionador también da la calle. Y ya nos lo afanaron varias veces.
¿Y le queda el agujero?
Queda el agujero. Una noche yo los vi, que le contaba ella, ya estaba dormida, pero yo los vi, sentí un ruido y justo lo estaban sacando. De la y quedaba el agujero. Y entonces yo miré y el tipo apareció por el agujero y dice, la temperatura en este momento es de 23 grados.
¿Pero qué? ¿Lo está cargando?
No, hizo de televisión.
Claro, yo creí que era la televisión, que estaba medio dormido. Y dije, dejame la televisión prendida y seguí durmiendo. Después me di cuenta que era el que me habían robado el aire acondicionado, señor.
¡Qué horror! ¿Dónde vive usted? ¿En qué barrio?
¿Cómo?
¿Qué le pase eso? Es una cosa increíble.
En una esquina vivo, y justo en la Ochava tengo el acondicionador de aire. Y ahí es una tentación.
Y de un lado o del otro siempre viene alguien que quiere afanar.
Bueno, y entonces quiero un agujero chico que me haga.
Sí, hay con agujero más chico. Igual usted tiene que tener un espacio para que largue agua. Vio que el acondicionador le tiene que poner una manguerita.
¿Por qué larga agua?
Pues está mal terminado. El tipo que inventó el acondicionador lo dejó a medio
hacer. Claro, es lo que dice
Jules. Y ya está.
Claro, ya está.
Che, pierde agua.
No importa. Se caen a cada rato, no importa.
Termina no
el avión.
Ya está, te da frío.
Pará, inventaste el avión, mete algo para que no se caiga.
Bueno, puede pasar de todo, las cosas pueden pasar.
Unos globos que salgan y salimos todos caminando, tranquilo. Como cuando se descompone el auto que te bajás.
Hay cosas que tienen remedio y otras que no, señor.
Bueno, yo quiero el agujero chico.
Bueno, está bien. Ahora
el tema de la pérdida de agua, señor. El tema de la pérdida de agua, ¿cómo lo resolvemos en este caso?
Con la manguera.
Porque los vecinos de abajo se nos empiezan a quejar.
Ah, ¿usted en qué piso vive? Perdón.
En planta baja, pero igual tenemos vecinos abajo en el que viven en el sótano.
Sí.
Porque nuestro edificio tiene dos plantas, planta baja y sótano.
¿Qué
construcción rara? Y le filtra el agua a los del sótano.
Sí.
¿Entiende?
Bueno, mire, la manguera la va a tener que tirar hacia la verdad. Si no, si usted quiere, le pongo una manguera más larga. Y se la hacemos, pero le van a quejar vecinos de más adelante.
¿Cuánto puede ser de larga la manguera? La más larga que usted vendió.
No, la más larga que yo vendí de 2 metros, no más que eso.
No alcanza. Yo estoy
pero
hablando
si usted
de
la
manguera
quiere...
para llegar incluso a la otra cuadra por ahí.
Ah, una cuadra de manguera por un aire acondicionado.
Pero escúcheme, se me ocurre esto. Si usted tira la manguera hasta el tanque de agua.
Claro.
Y se va haciendo...
Y de paso le da una utilidad a eso,
claro.
Porque en vez de usar el bombeador...
Usa el aire.
Usa, y te tomas el agua del aire acondicionado, que es un agua purísima.
Es muy pura y viene fresca ya.
Y fresca. Más fresca que esa.
No, pero... Discúlpeme, pero... Hay una cosa que se llama ley de gravedad. ¿Comprende? No
pero,
llega el agua, la presión no le da
si
con
le
la manguerita. ¿Qué además quiere que le ponga una bomba? ¿No quería el agujero chico?
Sí.
¿Qué quiere? ¿Un aire acondicionado y una bomba? ¿Le va
al
a...
lado, un bombeador, del lado de adentro,
¿y
a
qué?
Mano incluso. Sí. Antes de ir a dormir le damos un poco de bomba y listo. Y nos dormimos tranquilos.
Mire, yo no sé... Por más que le dé bomba, yo no sé si le va a llegar el agua al tanque.
¿Cómo?
Eso le digo siempre a él. A vos no te llega el agua al tanque.
No sé, o sea, la verdad nunca me encontré frente a un pedido así. Habría que hacer una instalación.
Es que usted sale poco, ¿eh?
No, tengo que ver el lugar. Si ustedes me llevan...
¿Cómo es ver el lugar? Un agujero es un agujero, señor.
No, pero yo trabajo in situ.
¿Usted cobra según el tamaño del agujero?
No,
un agujero es un agujero, no importa el tamaño.
Claro. No, el agujero ya le viene incluido. comprende mi servicio.
Me lo hacen gratis.
Sí, sí, el agujero viene con la instalación. Yo le cobro por las frigorías, ¿no?
Ajá, ¿y de cuántas frigorías nos recomienda para un ambiente más o menos como el nuestro?
¿Son de sufrir el calor ustedes?
Sí.
Sí, nosotros sí.
Sí, aparte tiene un olor a pata, que yo le pediría, por favor, si usted puede, de alguna manera...
Pero eso no lo vas a arreglar con frigorías.
No sé, 60.000.
60.000 frigorías, pero...
Señor, usted,
no sé,
por el honor...
¿Qué significa? Para mí podrían ser 7 frigorías, lo mismo, ¿no?
No, no, pero 60.000 me parece un poco...
¿Le parece mucho? ¿Le parece mucho? ¿Por qué no lo prueba?
Es un nombre feo, parece algo, tiene algo de condicional, ¿no?
Sí.
Sí.
Yo frigoría, pero...
mire, sí, es difícil de medir en frigoría. Imaginemos en... ¿vio cómo hacen los documentales de los canales de cable que calculan por cantidades?
Ah, claro, sí. Tiene, sí, por pesa ejemplo... 5.000 kilos.
Claro.
El peso de 5.000 paquetes de azúcar de un kilo.
Estos son 8.500 ventiladores prendidos dentro de su habitación. 8.500 ventiladores,
no,
de
mucho,
techo.
Mucho, mucho, no. Está exagerando.
Con 4 o 5 ventiladores estaríamos
hablando
bien.
Hablando de ventilador, ¿y si llevamos un ventilador?
Ah, bueno, vamos a lo simple.
Sí, claro.
¿A usted le gusta?
A lo natural. Porque mire, yo soy, yo por ejemplo, no hablo por teléfono con los contestadores.
¿Por qué?
Y porque me resisto a estas innovaciones que nos despersonaliza.
¿Pero qué innovación?
No,
contestadores,
señor,
más viejos.
No hablo con contestadores, señor. No, señor.
Son máquinas.
Ni tengo, ¿no?, nada de internet.
Internet.
Ni, no, ni nada por el estilo, ni tengo computadoras que te contaminan toda la casa.
¿Con qué contaminan?
No sé,
la
pero...
La capa de ozono, señor, sí, lo sabe todo el mundo.
No, señora.
Por favor. No tengo teléfono celular, señor, porque te saca...
¿Qué?
No sé qué enfermedad. Y vos, según donde te lo pongas cerca, ahí donde te lo pones te enfermas.
Bueno, no sé, señor, pero entonces vas a vivir,
bueno,
vas a vivir
entonces,
a una caverna.
Todo lo natural, señor. Yo no le toco timbre, por ejemplo.
¿Y qué hace si no lo escuchan?
Golpeo la puerta, señor. Bueno, entonces entonces voy al ventilador.
Bueno, ventilador. ¿A usted
es lo más natural?
¿Le gusta de pie?
No, yo me acuesto en general.
No, no, señor, sí.
Es que no me voy a poner de pie para tomar el aire.
¿El ventilador lo quiere de pie o lo quiere de techo?
Qué buena pregunta. No, de techo me da miedo, porque para mí se cae y lo mata uno.
No, no, mire, que
es un arma de doble
filo. El techo nuestro es un poco endeble, ¿eh?
Ah, ¿es endeble?
Por ahí le colgamos, sí. Una vez se nos cayó encima un operario de Entel.
Ajá.
Vino el tipo a arreglar el teléfono y pues tiene una chapa de esa vieja que hay.
Ah, ¿no? es de chapa, claro, eso le calienta.
En verano no sabe lo que es acá.
Ah, sí, sí.
En verano le calienta.
La chapa, escupís para arriba y hace psh.
Ah.
Por eso, el ventilador de techo yo lo va a tirar aire caliente, si viene de ahí.
Claro, ¿entiendes? Claro.
Y bueno, y si no tiene el ventilador de pie.
Pero de pie, el tema del giro.
Sí.
Porque,
giratorio tiene.
En la noche tengo
50%
de calor.
180 grados,
¿Cómo 180 grados? Ah, no, 360.
No, 360, sí, no, imagínese.
Claro. Pero el tema es que cuando gira, yo siento que estoy perdiendo la mitad del frío.
Claro, ¿entiendes? Que la plata que gastamos,
sí,
la
sí,
mitad se desperdicia. Porque
no.
le está tirando aire a nadie.
No, pero...
Lo veo a veces, veo el ventilador que está ahí. Mirá, le digo. Mirá, todo eso es plata tirada a la calle.
Claro, porque tiene una punta hacia la nada y después viene para nosotros.
Después viene,
hacia la nada, no.
Ahora sí, le digo. ¿Ves? Ahora sí. Pero es ahora otra vez.
¿Y así está toda la noche?
Toda
sí,
la noche.
Sí, toda la noche. Todas las noches conversamos de lo mismo.
No, señor, porque se supone que usted duerme en una habitación de 4 paredes.
Sí, claro.
Entonces esto rebota el aire en las paredes, hace una cámara envolvente
nada,
de aire.
Señor, no.
Y no, si no, se lo pone fijo. Se lo pone fijo.
Ah,
tiene un
tiene
botón.
La opción.
¿Tiene
pero
la opción
no te quedas estúpido? Me dijeron que si vos te pones el aire fijo y mucho tiempo,
sí,
así el aire, te quedas estúpido.
Obisco.
¿Usted lo
obisco,
probó?
Te por ahí haces una mueca y te queda la mueca fija. Como...
No, lo que pasa es que hay gente que cree que
sí,
es para jugar el ventilador.
Ah, no.
Y canta frente al ventilador que le sale esa voz así.
No, vaso de plástico le ponemos nosotros y hacemos... Así todo.
Claro, eso
es
chiste. No está para jugar el ventilador, ¿eh?
¿Sabe qué me pasó en Montevideo? El otro día en un restaurante muy lindo donde fuimos a cenar. Me iba a poner la campera para irme. Entonces
sí,
levanté la mano bien para arriba, así, calzándome
para
la manga con toda elegancia,
sí,
y metí el dedo en un ventilador de techo. casi me arranco el dedo. Imagínense, menos mal que no me la arranqué, porque hubiera sido, imagínense, me arranca el dedo y sale el dedo disparado y cae entre los manjares de alguno de los comensales.
Claro.
Yo me pongo en el lugar del tipo que le cae un dedo en el guiso. Digo, un dedo, mozo. ¿Qué es esto? Hay un dedo en el guiso.
Claro, yo lo
mozo, ya lo saqué.
Claro, pieza que pidió cosa chicha, algo.
Claro.
Pero
eso me pasó.
¿Pero qué fue? ¿Un lugar de techo muy bajo o estaba arriba de una mesa?
No, yo cuando levanto la mano.
Usted es alto, ahí, pero tanto.
Sí, bueno, sí, son 2 metros y pico y. Y sí.
¿Y el ventilador?
La mano, claro. Son un arco. ¿Cuánto tiene un arco? 2.45.
Sí, señor.
Sí, es así.
Ahora, ¿qué manga tenía ese abrigo, no? Porque para elevar el brazo tanto.
Yo nunca encuentro la manga, a veces. voy estirando, no hay agujero, no. Bueno, pero discúlpeme, no, quería contarle esto. Perdí el dedo, sí.
Bueno, mire, para refrigerar son estas opciones. Si no, tiene, bueno, la vieja opción de la pantalla, ¿no?
Ah, y el abanico.
La pantalla. Sí.
¿Pero vende acá o hay que ir a la tintorería?
No, por supuesto que yo lo vendo, pero tenemos que contar con la voluntad de su señora, ¿no?
No, yo de ninguna manera voy a estar apantallándolo toda la noche.
Y escúchame, vos me apantallás un rato a mí y después yo te apantallo un rato a vos. ¿Qué te parece?
A mí no me divierte mucho la idea de estar apantallando a usted toda la noche.
Pero no sé si vale la pena comprar, hacer una inversión, cuando con el diario te apantallás fenómeno.
No, en el diario después al ratito ya se le empieza a ajar la hoja,
Y vamos cambiando vamos cambiando de página, señor.
No, y se le llena de tinta. Escúcheme, compre una pantalla.
¿Qué tipo de pantalla?
Pero una pantalla. Primero iba a comprar un acondicionador de 20.000 frigorías. Y ahora le vamos a comprar una pantalla de cartón de esa que regalan los tintoreros.
Sí, pero a usted no le viene bien ninguna de las opciones que le estamos dando.
Me deprime eso. Me da la sensación de que estoy bajando mis expectativas. Como igual que cuando miro a mi esposa.
Y escúcheme, si usted que está con lo natural, ¿no?
Sí, yo con lo natural me hice socio de Greenpeace.
Una
muchachada bárbara.
Pero ahora digo, ¿no se inclinaría por una...
Yo por una moneda no.
No.
A ver.
Por la opción de la claraboya. Que le entre el airecito de la noche.
Pero nunca viene viento de arriba para abajo.
No,
el viento viene del este, del norte, del
sur. ¿Pero usted tiene el techo hacia dos aguas o es
tengo
recto?
El techo arriba, señor.
Es una losa.
¿Dónde quiere que lo tenga? Y una claraboya es una claraboya.
No, aparte no es a dos aguas, sino es una chapa.
Una chapa, señor.
Chapa así...
Recta. Y recta con dos tirantes.
Eso no, todo. Y ahí va a ser
difícil tirantes
instalar
que eso. Están... Mírame y no me toques.
¿Cuántas ventanas tiene en el ambiente parada? ¿O tiene una sola?
No.
¿Cómo?
No tenemos.
Ah, no tiene ventana.
No tenemos ventana.
Puerta sí.
Puerta por suerte tenemos.
Bueno, sí,
¿no?
Sí.
No, imagínense uno tener una casa y no poder entrar. Bueno, señor, ¿no?
Y son muchos ambientes, digamos, digo, para calcular la ventilación.
Un ambiente. El dormitorio.
Es esa pieza.
Sí, le decimos entre nosotros el loft, ¿no? Pero
claro.
El 3x3.
Sí.
Cocina es en el mismo...
Uh-huh.
Lamentablemente.
Sí, eso,
pero entonces...
Una garrafita, la cocina es una garrafita.
Es una curuchet.
Una curuchet. Ahora, lo que le está calentando...
Kitchenet.
Una kitchenet. Creí que era la marca, la curuchet. Lo que le está calentando también el ambiente...
Puede ser la cocina, ¿no es cierto?
Sí,
sí. Es una garrafita, señor.
Pero una garrafita en 3x3, con un techo de chapa,
claro,
y con usted, señora, adentro.
Con el techo de chapa, eso me parece que nos está calentando mucho, ¿eh?
Y sí. Eso es, les digo, ustedes...
Acordate cuando se puso al rojo el picaporte.
Sí, con guantes teníamos.
Sí, no pudimos salir. Escupíamos el picaporte para ver si lo enfriábamos.
No, pero eso, imagínese que es peligroso. Ustedes se van a achicharrar. Y usted se está cocinando ahí, ¿entiendes?
Sí, de hecho, sí.
Sí, sí.
¿Esto usted piensa que estamos tostados? No, somos así.
Bueno, mire, yo creo que va a haber que hacer reformas estructurales en su casa. No lo tome a mal, yo no lo quiero ofender, pero no le voy a poder instalar nada de esto.
Pero...
Al final, ¿para qué
la refrigeración así...
Veníamos con toda la ilusión, ¿no es cierto? Porque queríamos tenerlo antes de la fiesta, ¿no es cierto?
Claro, usted no quiere vender, evidentemente usted no quiere vender.
No, sí, señor,
pero con esa voluntad,
antes de la fiesta nosotros recibimos gente...
¿Todos ahí?
Todos sí. Ahí, la familia a los 38, que sí.
Y estamos todos con el arbolito, lo armamos.
¿Y el arbolito dónde lo arma, perdón?
Arriba de la cama.
Arriba de la cama, sí. En el medio, justo de la cama, sale el arbolito.
Bueno, mire, me parece que la gente va a estar un poco incómoda en el lugar.
Eso es un problema nuestro, señor. Lo que estamos viendo es un aire acondicionado.
No le pedimos a usted que nos diga, ay, van a estar cómodos. No, no, acondicionador de aire o ventilador, lo que sea. Ahora, si usted no quiere vender, vámonos,
vamos a otro
lado. ¿Cómo era tu nombre?
Dora.
¿Dora?
Sí.
¿Y a dónde vas a ir
acondicionar
ahora?
Dora.
¿A dónde vas a ir?
Pues vamos a ir a otro bazar.
Vos te vas a ir a otro bazar, pero ¿por qué no me lo decís más fuerte? A ver.
Me voy a ir
a otro bazar.
Bueno, mira, yo no sé si querés que te instalen un aire acondicionado, otra cosa. No me vengas a molestar acá, ¿sabes?
¿Y qué otro bazar conoce por acá?
Mira, acá hay unos muchachos.
Sí.
Que se la dan de locutores.
Sí, ¿y que pusieron un bazar?
Pusieron un bazar.
¿Y cómo se llama?
Creo que se llama...
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Media en Buenos Aires, la temperatura 20 grados 6. Son 4 los demorados por el crimen de la catequista en Wilde, lo confirmó el titular de la seccional de esa localidad, comisario Villalba.
Este es un hecho totalmente lamentable en el cual, bueno, la policía ha volcado su mayor cantidad de esfuerzo posible para tratar de lograr el esclarecimiento. La policía trabaja con todos los elementos con los que se cuenta, con lo que provee el ministerio, y bueno, los trabajos se hacen. Hay personas que están demorados y estamos en plena etapa de investigación para determinar responsabilidades. Hay 2 menores y 2 mayores que, vuelvo a repetir, están en plena
La comunidad judía repudia la llegada a Sudamérica del presidente de Irán. La presencia de Mahmoud Ahmadinejad debe preocupar a todas las sociedades democráticas. Por Radio 10 lo expresó el presidente de la DAI, Aldo Donsis.
Las sociedades democráticas se sienten muy preocupadas y hasta diría ofendidas, porque es un hombre que no tiene empacho en negar el holocausto, y esto es una ofensa para toda la humanidad. Es un hombre que constantemente viene proclamando a viva voz borrar del mapa un Estado que es el Estado de Israel, y esto viola todas las normas de convivencia de los Estados. Y peor aún para los argentinos, el presidente iraní Ahmadinejad ya dijo que no iba a colaborar, no iba a presentar a sus sospechosos a que declaren la justicia argentina. Parece que es una ofensa o una provocación o una burla a las instituciones democráticas y a las sociedades plurales que apelan a la convivencia como la nuestra, como la argentina o como la latinoamericana.
En Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, don't care. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? never had love. And you want me to go without. Well, it's too late. Tonight, the dragon will pass out into the night. We're one, but we're not the same. We get to carry each other.
YouTube en La Venganza Será Terrible. When
escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo La Plaza. Hay algunos mensajes, también hay alguna información que nos ha llegado, como por ejemplo del Teatro Colón, que nos envían la programación 2010. Colón reabre el año que viene, ¿no?
El 25 de mayo, sí.
El 25 de mayo. Uh-huh. Y bueno, entre toda la programación hay cosas muy atractivas. Está el, hay ciclos especiales por el bicentenario, con visitas especiales como Yoyoma, que va a tocar nuevamente en Colón. Por ejemplo, Daniel Barenboim va a estar con el coro del Teatro de la Scala de Milán, también con su propia orquesta, me parece. La Filarmónica de Múnich. Bueno, hay una programación muy interesante, ¿eh?
Bueno, muy lindo. Yo aquí tengo mensajes. Celeste de Caseros le dice que le encanta cómo canta el sordo y sus secuaces. Canten una de los Beatles después, pero hoy no sé si...
Mañana, bueno, por ahí.
Sí.
Un pedido para el sordo. Bueno, también. Y saludos para la CUFA, Lucy in the Sky, pero eso tampoco hoy, ¿no? De Bahía Blanca... Y para la prima originaria de acá. Te vine a ver después de 10 años de insistencia, mi querida madre, que te ama. Entonces, yo también te amo, dice Nahuel, ¿no? Dale.
Bueno, aquí Martina de Bursaco también dice que te ama, negro, quiere salir con vos.
Bueno, acepto.
Y luego, bueno, son saludos. Martín de San Miguel, que dice que el programa es genial, que no, no nos moramos nunca.
Alejandro, mándenles un saludo a Julia y Ulises, que están escuchando en Venado Tuerto, de parte de Marisol, que es su mamá.
Sí, y Carmen de Villacrespo le desea feliz cumpleaños, Dolina.
¿Cómo no, feliz cumpleaños?
Gracias. No, no sé cuándo cumple, pero guárdelo, cuando sea.
Bueno, claro. Te sigo desde hace no sé cuántos años, etcétera. Te hago una pregunta, ¿alguna vez te dejaron?
Bien, tengo bueno. Acá algunos CDs. Casiana Torres, del Fuego a la Raíz.
Ajá.
Perfecto. Luis Brandoni, evoca la poesía de Julio Sosa. Ajá. Dos horas antes del alba. Mira, esto y revistas.
Revistas.
¿Qué debate revista llegó? Y el parlamentario.
Bueno.
Y nada más.
Bueno, eso es todo. Yo creo
sí,
que
tenemos
acá tengo algunos mensajes de gente que está acá, me parece. ¿Los leyó usted?
No, a ver.
Sí, los sí, acabo de leer.
Acabo de leer.
Sí, perfecto, me los puso adelante mío y pensé que era.
Señores, vamos ya. En este momento los Patos Vica están desalojando sí. De ancianas el
bueno,
lugar.
Bueno, pero háganlo amablemente, ¿no?
Amablemente, alguna que otra patada en los talones.
Sí, no, no.
Y ahora empieza ya nuestro fogón criollo.
Muy bien, entonces pausa y el sordo.
Quédate, ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
¿Empezaste a ver cabellos en la almohada o en la ducha? Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247.
¡Oh! ¡Qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí le pide Alejandro de Berazategui, Alma en Pena.
Alma en Pena es un lindo tango, vamos a ver.
Ahora el tiempo no logró ahogar su recuerdo, borrar las ternuras que aún guardan escritas las cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto desteñí. Es así que me olvidó y hoy junto a su puerta la oigo contenta, percibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Música. va cerrando. Acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo de un olvido que alegre me hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amor me mata. Hizo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender.
Qué lindo. Qué difícil que es la parte grave.
Sí, claro.
Eso, Moreira, hable así, se dan cuenta que no somos la misma
persona. La misma persona,
sí,
¿no?
Hubo otra confusión hoy también. Bueno, aquí Ana de Onzo le pide Carrusel, maestro.
Carrusel, pero ¿por qué no canta algo, Manuel? Así cantamos uno cada uno. Cante, ¿qué usted tiene?
Acá tengo Alma de Loca.
Alma de Loca, bueno. Que lo pidieron ayer, vino una señora hoy a la tarde y dice, ayer yo pedí Alma de Loca, ¿qué se piensa usted?
Bueno,
¿por
no
qué
se
me
puede,
toma? Y más loco está usted y todas esas cosas. ¿En la?
En la.
Milonguera, bullanguera, en la va de Alma de Loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera. Todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaba quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
¿Tiene ahí Carrusel, maestro, o vamos a...?
Vamos a donde quiero.
Bueno, aquí está, para Claudita de Montevideo piden Letra de Piel.
¿Tenés Letra de Piel?
Sí.
¿Sí?
Es un tema de Silvio.
Sí, bien.
Para que no se me olvide la letra, voy a anotarla en tu piel. Sé que jamás perderé esa libreta, sé que la conservaré, yeah. Leo despacio, no eres común, luego será más lento aún. Una palabra, otra después, hasta que aprenda lo que no sé, para que no se me olvide la letra, voy a anotarla en tu piel. Sé que jamás perderé esa libreta, que la conservaré y que la consultaré. Sé que la conservaré.
tema difícil, amenazado por un mosquito.
Sí, que estamos viendo,
sí,
como todo el
como una definición. Yo cerré los ojos para no distraerme.
Y pero... cantemos Confesiones de Impiedad.
Deberíamos.
Lo mejor.
Deberíamos hacerla, ¿no? Tenemos que hacerla porque en realidad hay dos voces ahí.
Hay en la grabación hay una, pero se pueden hacer dos voces. Sí,
sí, la hacía Sui Generis, es de Sui Generis.
Sí, claro,
sí. Y seguro que una voz metían por ahí eso.
No.
Entonces
no,
debo tener escuchado otra versión.
Dale, cantate algo.
Bien, aquí Carlos le pide Chelos Guy.
¿Y usted no tiene?
No tengo nada.
Había otro pedido. Había. Es que acá,
sí.
Barton.
No tengo pedido yo.
Acá hay una. Me pasan mensajes de último momento. No sé, esto es un poco raro. ¿Va a hacer este tema? ¿Cuál? Chelos Guy.
¿Quién lo pidió?
Mario.
Bueno. Un poquito podemos hacer.
Si lo pedía otro, no lo hacía.
No.
I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. Make you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I'm just a jealous guy. Watch out there. I'm just a jealous guy.
Podríamos hacer Arrabal Amargo.
Esa la habían pedido Jules.
Arrabal Amargo, metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tu carne, igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva está en flor para quererte. Como una nube que pasa, mi ser sueño se va.
momentito. Ahí va. Ahí va.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, el avión en flor, como el cristal, la risa, el nota de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, tu mirada azul, burlota como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de tu boquita pintada, para que de muñeca del olvido y del placer ríe tu alegría como un cascabel.
Cantemos,
yo, creo, que, yo creo que cante Monte Crioso. ¿Puede hacer un poquito?
Sí,
a mí me encanta.
A ver. Un momentito, enseguida.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado para los naipes, la mano de Dios. La suerte que moscaradita se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan fuego, monte criollo, que suelvo que tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé y rezo incomprendido, después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si en contraseguida me dio tu maldad. Me muestra la espada su filo, rencor del bando, me quiere trampear. Hoy juego mi carta tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan fuego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé de tu encope, y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Lindo, vamos. Maestro Gear y Ana.
¿Qué piden?
Gear y Ana, dedicado a Carlita Carrieri, en honor a los recuerdos de los viejos tiempos, piden Carla la Italiana.
Bueno, nos vamos con Carla la Italiana, verdaderamente una canción, una canción.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces, yo te quería como amigo. Carla la italiana, Carla la italiana.
Adiós, maestro.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Hora 2 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. Fue echado de la Policía Metropolitana Osvaldo Chamorro, lo confirmó el ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro.
En el contexto general que nosotros estamos viviendo y la circunstancia de que una de las personas que podría estar involucrada en esto es el actual subjefe de la Policía Metropolitana, el jefe de gobierno me hizo saber que le pidiera la renuncia al subjefe de la Policía Metropolitana, cosa que se hizo y que ya presentó. Esto fue una vez que volvimos de ver al doctor Ollarvide, nos reunimos los que estamos acá presentes y tuvimos una charla con el jefe de gobierno, que llegó a la decisión de pedirle la renuncia al subjefe Osvaldo Chamorro, que ya fue presentado.
Tenis, Andy Roddick no jugará el Master de Londres. El torneo reúne a los 8 mejores tenistas de la temporada. El abierto se disputa entre el 22 y el 29 de noviembre. El norteamericano será reemplazado por el sueco Robin Söderling. Continuarán las lluvias en capital y alrededores. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Día miércoles por la mañana, cielo nublado, probabilidad de lluvias, vientos moderados del sector sur rotando al sector este, temperatura mínima 15 grados. Por la tarde, cielo nublado, probabilidad de lluvias, vientos moderados del sector este, temperatura máxima estimada 20 grados.
La actual en Buenos Aires, 20 grados, la humedad del 75%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Dos de la mañana, 3 minutos, país, buenas noches, tardes, madrugadas, vayan tachando lo que no correspondan. Vieron que este horario para algunos es buenas noches y todavía sigue la inercia, digamos, del día martes en este caso, pero ya estamos instalados en el miércoles, para ellos ya es madrugada, ya casi mañana de miércoles, este 18 de noviembre. Espero que estén bien, nosotros también esperamos estar bien, al igual que ustedes, y juntos compartir hasta las 6 de la mañana esta propuesta titulada Antes del Amanecer por Radio 10 para todo el país, a través de nuestra página en internet www.infobae.com, a través de este sistema, llegando a todo el planeta. Saludamos a la gente que nos escucha en España, que alguna vez nos hizo saber que estaban, la gente que en Japón también nos hizo saber que estaban, gente que también estaba en alguna ciudad de Gran Bretaña, recuerdo algún tiempo, bueno, vaya a saber si hasta ahora y por la diferencia horaria también están presentes. Y a todos los muchos y fieles que siguen desde las distintas provincias argentinas, por supuesto, y también desde la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si tiene que ver con la edad. Creo que tiene que ver con la injusticia en algunos casos. Pero nos van molestando cosas.